Esta última lección de la jornada de hoy lleva como título 1951-1959, Semillas de ETA, empresarios del PNV cómodos con el Franco, industrialización, urbanización, inmigración, viraje 1957-1959, Euskal Herria Sur durante el periodo autárquico franquista. Este periodo empieza con una señal altamente significativa. Es el fin del racionamiento del pan en marzo de 1952. O sea, el hecho de que en marzo de 1952 se acaba el racionamiento del pan, que el pan se puede comprar sin necesidad de los cupones de la cartilla de racionamiento, parece una tontería a la altura de hoy, pero significa, es un síntoma de que ha mejorado mucho la situación, o sea, de que estamos saliendo del hambre, del ansia del pan, y es pasar, repito, del pan de borona, del pan de maíz, al pan blanco de trigo. Es también el momento de un cambio de gobierno y de cambio de rumbo. Es un momento de abandono progresivo de la política de autarquía. La política de autarquía había sido montada por los gobiernos de Franco bajo la dirección de Franco. Franco no era un analfabeto, era una desdicha. Esa es una de las desdichas del Estado español. Una de las desdichas del Estado español es que en los últimos 70 años todos sus presidentes de gobierno han sido gilipollas. Con la excepción de Leopoldo Calvo Sotelo, han sido incompetentes, incapaces, incultos, sin tener una puñetera idea real del país en el que han estado mandando. En el caso de Franco era evidente. O sea, Franco era un analfabeto funcional. Sabía algo de táctica, prácticamente nada de estrategia, porque toda su estrategia durante la guerra fue absolutamente insensata, y por supuesto de política de economía ni flores. Las anécdotas que son reales de que varios sinvergüenzas le engañaron vendiéndole fórmulas para convertir el agua en gasolina, cosa que es absolutamente cierta, pues da idea del nivel del pájaro con el que estamos hablando. Y él se había montado, él había leído, supongo, en algún manual escolar que una descripción de la península ibérica que debía ser de la época de los romanos, en la que se decía que la península ibérica era el cofre de los tesoros del planeta y de que estaba repleta de metales preciosos y de plata y de oro y de tal, sin saber que, por ejemplo, el oro, prácticamente todo el oro que tenía la península ibérica se lo llevaron los romanos. Están en la provincia de León todavía unas excavaciones en las que han quedado las médulas de parte de dentro, y pues se ha excavado y se ha sacado todo el oro de todas las historias. Y entonces pues tenía idea de que, bueno, pues con esa riqueza de los dones que había dado Dios a su hija predilecta, que era España, pues que sencillamente era poner bien en uso esos bienes y que podría vivir maravillosamente. Entonces la idea de que lanza la idea de la autarquía, de que no necesitamos a los demás, de que nos podemos valer para nosotros mismos. Eso, a la salida de una feroz guerra civil que ha supuesto una destrucción indescriptible de viviendas, de vías de ferrocarril, de carreteras, de caminos, etcétera, pues lleva al puñetero desastre económico y de atención de necesidades de los años 40. Y ahora, en esos 50, en esos años 50, se empieza a abandonar progresivamente la política de autarquía. Y en 1951 empieza la ayuda americana de leche en polvo y de queso. Y hay Otro símbolo, otro signo altamente significativo, que es que hay una huelga de tranvías en Barcelona. La huelga de tranvías de Barcelona es muy significativa, y es significativa de que estamos entrando en otra fase de la lucha de clases en Euskal Herria. Si la huelga de 1947 en Euskal Herria Sur, desencadenada y organizada por ELA y el PNV, básicamente, esa fue una huelga política, por razones políticas, fundamentalmente, alimentada también por la situación de explotación y de hambre, etcétera, pero por motivaciones políticas. La huelga de tranvías de Barcelona va a ser exclusivamente una huelga por motivos económicos, por motivos de explotación económica. Suben los precios de los tranvías y sencillamente los barceloneses siguen la consigna lanzada incluso espontáneamente por muchas partes de la población de sencillamente no usarlos. Y no los usan. Entonces pasan los tranvías vacíos en la ciudad de Barcelona y la gente no usa los tranvías. Hay un boicot el 1 de marzo y el 12 de marzo hay una huelga general, consecuencia de la represión respecto del boicot. Esa huelga general solicitada por la OAC, nuevamente aparece la OAC, que es los hombres, la organización de hombres de la Acción Católica, y está la CNT y el PSUC, son los que protagonizan las llamadas a la huelga general. Pero fundamentalmente es muy espontánea, y es sobre todo la primera huelga general que se produce en Cataluña desde mayo de 1937. Es decir, es una huelga que tiene un fortísimo impacto. Lo que pasa es que al mes siguiente de esa huelga en Barcelona, se produce una huelga en Euskal Herria Sur que se desencadena en Azcoitia el 2 de abril. Y es nuevamente una huelga sintomática, porque es también una huelga, no es una huelga política, convocada con fines políticos y por organizaciones políticas. Es, nuevamente van a convocar OAC, ELA, el Sindicato Nacionalista, UGT y CNT, con octavillas. Se pide aumento salarial del 50% y un economato. Se pide un aumento salarial del 50% porque la inflación se había desbocado y la pérdida del valor adquisitivo de los salarios estaba realmente afectando. De hecho, cuando detienen a un obrero en medio de la huelga y la policía le interroga, este obrero dice significativamente: es el estómago. O sea, ¿y usted por qué para? Pues es el estómago. Es un problema de estómago. Es que no puedo comer con los salarios que tengo. De hecho, para más de un cuarto de millón. Y ya el día 24, el 85% de los trabajadores de Vizcaya y de Guipúzcoa están en huelga. Es un movimiento significativo. Y hay otro síntoma más. En Navarra, que todavía no es industrial, en Navarra, que todavía tiene más de la mitad de la población trabajando en el campo y en la agricultura, en Navarra, pero lógicamente en Iruña, hay una movilización, y hay una movilización espontánea también. Esa movilización, porque corre el rumor de que los huevos van a subir. Que es un rumor, nada más. El lunes 7 de mayo hay manifestaciones. El martes 8 de mayo la huelga suma ya 4.000 huelguistas al mediodía. A media tarde del martes 8 la ciudad está paralizada. Hay 30.000 huelguistas en Pamplona. y en la comarca. El miércoles aumenta. El jueves llega a Villava, a Sangüesa, a Tudela, a Estella. Se está entendiendo como mancha de aceite por toda Nafarroa. ¿Qué pasa? Que el gobierno cede a casi todas las reivindicaciones. Es una huelga significativa por eso. Primero, por el carácter espontáneo de la población, disparada por solo un rumor de que van a subir los huevos, es decir, por motivos estrictamente económicos, de explotación económica. Es significativa porque además se extiende como una mancha de aceite por toda Nafarroa, y es significativa porque el gobierno cede. El gobierno está poco entrenado a huelgas. Recordad que estamos diciendo que la huelga general de 1947 en Euskal Herria es la primera desde 1937, la primera en 10 años. Y recordad que hemos dicho que la huelga de los tranvías en Barcelona en 1951 es la primera desde 1937. Han pasado 14 años desde que la clase obrera catalana hiciera una huelga. En el caso de Pamplona, pues más tiempo, desde 1936, que el golpe triunfa, pues son 15 años que no ha habido un movimiento huelguístico. Este es el arranque de ese periodo de 1951 a 1959. Lo que sucede, y es significativo y hay que subrayarlo, es que se están produciendo transformaciones importantes en la estructura económica, en la estructura poblacional. Está desencadenándose esos años, 10 primeros años, los años 50, es el arranque del movimiento de las migraciones. Es el arranque de ese plebiscito con los pies, en los que los súbditos de Franco en el Estado español votan en contra de Franco, votan en contra del régimen, pero votan de la forma que pueden, votan con los pies, marchándose, yéndose de sus pequeños pueblos a la capital de provincia, yéndose a otras provincias, empezando algunos a irse al extranjero, en Galicia, donde hay una propensión sistemática de siglos a irse al extranjero. Como inciso, Galicia tiene esa propensión a ir al extranjero en función de que Galicia padece la desgracia de que en el siglo XVI sufre la derrota de todas y cada una de sus clases sociales. Es una derrota total y absoluta del pueblo gallego en su conjunto. Primero, pierden los campesinos y pierden sus aliados, los campesinos gallegos, y pierden sus aliados, que son el bajo clero y la baja nobleza, que hacen causa común con ellos en la rebelión de los irmandiños, que es la primera revuelta importante campesina en la Europa moderna, a primeros del siglo XVI, durante la regencia de Cisneros. La segunda de las rebeliones irmandiñas, porque hay dos, una ha habido en el siglo XV, en contra de la Isabel la Católica, en la bronca entre la Isabel la Católica y la Beltraneja. Lo que pasa es que esa rebelión irmandiña es vencida, y vencida arrasadoramente, tan vencida arrasadoramente que les obligan a reconstruir los castillos de los nobles que han sido derruidos en la rebelión. Pero hay el problema de que luego la nobleza que ha ganado la primera rebelión irmandiña, esa nobleza se apunta al bando equivocado, al bando portugués, al bando del rey de Portugal, que es el marido de la Beltraneja, contra Isabel de Castilla, y pierde también, con el resultado de que al entrar en el siglo XVI todas las clases sociales gallegas han sido derrotadas y están sojuzgadas por sus iguales, por los aristócratas castellanos en su caso, por el clero castellano en su caso, y eso les plantea un desasosiego. Por supuesto, eso ha tenido consecuencias en un incremento de los censos y de los foros que hay que pagar por utilizar el territorio, las pequeñas parcelas minifundistas, y eso genera una sistemática sensación de derrota como pueblo, ¿eh? Hay la literatura está llena de la melancolía de los gallegos, de la historia, están los versos de Rosalía de Castro, sintomáticamente hija de cura. Digo sintomáticamente porque en el pueblo gallego la carencia de hombres es sistemática por la emigración. En el caso, los gallegos se marchaban como borracheros a segar en Castilla y en Extremadura y en Andalucía como segadores. O sea, los mandamos como lunas y nos vuelven negros como tal, masacrados por el sol y por el trabajo y por tal. Y la cultura gallega, la cultura femenina gallega, no tiene conciencia en absoluto del patriarcalismo, de la sumisión al patriarcalismo. Las mujeres son las que sostienen las familias con trabajo físico, por la carencia de compañeros que están emigrados en Castilla o que emigran a América y que desaparecen y tal, y tienen una serie, o porque son pescadores y se pasan un año en el mar, y tranquilamente está establecido como normal que el marido vuelve de la pesca o vuelve de segar o vuelve tal, y se encuentra un hijo y lo acepta como hijo sin hacer alardes y sin hacer historias. Es también significativo que hay una institución que todavía era conocida hace 30 años en Galicia, que es la del arrimiño para la vejez. Arrimiño para la vejez es que cuando una mujer se queda soltera después de los 30 años y ve que no se va a casar, pues hace que alguien le haga un hijo para que ese hijo sea un arrimiño para su vejez. Ese hijo arrimiño tiene la obligación socialmente estructurada de atender a su mujer, y no se puede casar hasta que su madre se muera, ¿eh? Porque ha sido concebido para servir de arrimiño, de ayuda a la madre. Normalmente los padres de la inmensa mayoría de los hijos arrimiños son los curas, son los curas los proveedores del semen necesario para hacer esos hijos necesarios. Y significativamente Rosalía de Castro es hija de cura, la gloria de las letras gallegas. Pero bien, volviendo a nuestro tema, lo que está sucediendo en Euskal Herria es que hay un proceso de 100 años que está cambiando de signo. Proceso de 100 años que está cambiando de signo en varios rubros, en varios temas. Uno, el estructural, de que la ruptura del sistema vasco, el subsistema marítimo, Vizcaya y Guipúzcoa, industrializados, y el subsistema interior, Araba y Navarra, agrarios y no industrializados, se está rompiendo. Porque precisamente utilizando las herramientas del concierto económico, que no tienen Vizcaya y Guipúzcoa, porque se les ha arrebatado por ser provincias traidoras, Álava y Navarra mantienen el concierto económico Álava y el convenio económico Navarra, y las dos utilizan esa herramienta para fomentar una industrialización que se convierte en celérica en el caso de Álava durante los años 50 y que en Navarra empieza al principio de los años 60, y que van a desembocar en esa industrialización y en esa homogenización. Es un proceso después de 100 años en que han estado separándose, ahora se vuelven a homogeneizar las estructuras económicas, se vuelven a homogeneizar los hechos sociales de masas. Es también un cambio de sentido de 100 años, porque durante 100 años, desde 1875 y hasta completar en 1976, la burguesía vasco-españolista tiene un papel hegemónico dentro de hegemónico en el poder político, en el poder económico y en el poder social en Vascongadas. Y ese poder empieza a cuartearse ante los problemas crecientes que va a plantear el proletariado. Es también un cambio de signo de esos 100 años, porque se va a reproducir, pero de forma ampliada, el proceso de industrialización y, consecuentemente, el proceso de inmigración que se vivió en la Ría de Bilbao en la segunda mitad del siglo XIX, pero que ahora se va a repetir, pero afectando a toda Euskal Herria, a toda Euskal Herria Sur. Sucede además que la situación empieza ostensiblemente a mejorar. Económica, me refiero. En 1953-1954 se recuperan niveles económicos anteriores a la guerra española. En 1952-53 se producen en Euskal Herria Sur más, por primera vez, más lingotes de hierro y de acero que en 1929, que fue el año de pico antes de la crisis económica de los años 30 y antes de la destrucción de la guerra. Por primera vez, ese año que había quedado como año punta de producción en 1929, por primera vez, en 1952-53, se producen más lingotes de hierro y de acero que en 1929. La marina de vapor y de motonaves en 1949-1950 consigue recuperar posiciones de 1936, es decir, se empieza a superar los terribles costes económicos de caídas de producción producidas por la guerra y sus secuelas, y ahora despega. En 1952 el Estado español empieza a fabricar coches, y el año 54 la matriculación sube a 40.000. Los llamados planes Badajoz y planes Jaén, que significan una fuerte inversión en obras hidráulicas, empiezan el Badajoz en el 53 y el Jaén en el 54. Margar y yo hemos estudiado con detalle el tema del el plan Badajoz, porque el año 73 hicimos una serie, por encargo mercantil, hicimos una serie de estudios en la provincia de Badajoz. Hicimos una encuesta general en toda la provincia, hicimos una encuesta a chabolistas de Badajoz, de la cual encuesta salió un informe nuestro que se titulaba Badajoz, una capital del tercer mundo, porque cuantificamos la gente que vivía en condiciones indescriptibles en chabolas. Y luego una encuesta que hicimos a los campesinos beneficiarios, teóricamente beneficiarios, del plan Badajoz. Entonces, sobre todo en esa parte de la investigación, descubrimos la filfa que había sido el plan Badajoz. El plan Badajoz, sus beneficiarios habían sido nuevamente los terratenientes latifundistas extremeños, además con niveles de picaresca absolutamente absolutamente escandalosos. Concretamente, el asunto era que el plan Badajoz incluía la expropiación forzosa, pagada por el Estado, de los terrenos que no estuvieran puestos en regadío. Entonces, sencillamente, lo que los latifundistas hacían es que se compraban un motor, no uno cada uno, sino uno que se compraron entre varios, un motor de extracción de agua para pozos, ponían el motor en el pozo, salía agua del pozo y decían que ellos tenían en regadío, ¿no? Le quitaban el motor, lo pasaban al latifundista de al lado y los inspectores, naturalmente sobornados del Ministerio de Agricultura, certificaban que aquella finca estaba puesta en regadío a expensas del benemérito latifundista y no se expropiaba. Por otra parte, las parcelas que se concedían a cada familia para de los terrenos expropiados, porque expropiados se expropiaron algunos, para repartirlos entre campesinos sin tierras, eran demasiado pequeñas en extensión como para que pudieran mantener realmente a los campesinos. Resultado, ese plan que empezó en 1953 y que nosotros estudiamos 20 años después, vimos que había sido una filfa y otro procedimiento de meter dinero en los bolsillos de los terratenientes extremeños. Pero en cualquier caso, ha empezado, lo cual significa pues toda una serie de inversiones en regadíos, en facilitar los regadíos, en hacer carreteras, en historias, tanto en Badajoz como en Badajoz. Después se ha producido de la mano de los Estados Unidos la admisión del régimen fascista de Franco como régimen aliado de los Estados Unidos. En 1951, recordáis que vimos en la hora anterior cómo habían retirado la sanción que recomendaba retirar a los trabajadores y que habían empezado en 1950 a volver los embajadores a Madrid. Ahora, en el 51, la España de Franco entra en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud. En 1952 entra en la UNESCO. Muy importante, el 27 de agosto de 1953, la Santa Sede firma un concordato con Franco, vuelve a tener la legitimación religiosa del Papa, y el Pacto de Madrid, los acuerdos hispano-yanquis, se firman el 26 de septiembre de 1953. El 1 de octubre de 1953 se estipula que el 1 de octubre va a ser el Día del Caudillo, para rememorar que el 1 de octubre fue nombrado jefe de Estado por sus compañeros generales. Eso es falso. O sea, lo que le nombraron fue jefe de gobierno. Le nombraron jefe de gobierno del Estado español. Y su hermano, Nicolás, que era el autor, en el texto del decreto que se publicó, quitó lo de jefe del gobierno y quedó, se le nombra jefe del Estado. Es un golpe de Estado dado con la pluma, pero golpe de Estado que dura 40 años. Ese día, que fue el 1 de octubre, cuando le nombraron jefe del gobierno del Estado español, que él convirtió en jefe del Estado español, se nombra Día del Caudillo como fiesta nacional, como día festivo. No, el piloto era Ramón Franco y ese murió en la guerra. El Ramón Franco murió. Este era Nicolás, que era el bon vivant, el individuo que le gustaban las mujeres y el vino y la comida, todo lo contrario que a Minga Fría del Franco, que no le gustaba nada de eso. O sea que lo único, hombre, joder, le gustaba a base de firmar sentencias de muerte. Cuando firma, hay un viejo chiste en el que Carmen Polo de Franco le dice: ¿qué, Franquito, jodemos un rato? Y dice: sí, y se levanta y se a la mesa y se pone a firmar sentencias de muerte. Él era un viejo chiste dramático, pero basado en la realidad. Bueno, pues en 1955 España entra en la ONU, y en 1957 se produce el fin de las restricciones eléctricas. Ahora, eso parece una bobada, pero las restricciones eléctricas han sido el martirio de la población española hasta ese año. En Euskal Herria Sur, durante 20 años, desde 1936 hasta 1957, ha sido un martirio, primero porque de pronto te contabas con que había que tener velas, y había que tener quinqués con petróleo, porque la luz se podía ir en cualquier momento. Se podía ir no solo en las casas, se iba a las fábricas, con lo cual se jeringaban los ritmos de producción, se hacían imposible una planificación real, y eso ha durado 20 años, pero ahora se acaban las restricciones eléctricas en el 57. Y la industria textil supera por primera vez en 1957 el índice 100 de 1929, del año que indico que es el pico anterior, el récord anterior. Y la extracción de carbón casi dobla ese año 57 a la de 1929. ¿Qué es lo que pasa, sin embargo? Pues pasa que ese febrero de 1956, un año antes de esos éxitos económicos, febrero de 1956 se produce la primera revuelta de masas estudiantil en el franquismo. El hecho de ser lo mayor que yo soy tiene la ventaja de que algunas cosas puede hablarlas uno no de los libros, sino de la propia experiencia personal. Yo estaba en segundo de derecho en febrero del 56. Y en mi curso empiezan el viernes de la semana anterior a la semana en la que se celebra la muerte de Matías Montero, que es un protomártir de las juventudes falangistas, que tenía una calle en el barrio de Argüelles y que se celebra cada año el aniversario de su muerte. El viernes anterior a la semana en que se producía esa celebración se produce una elección en mi curso de delegados de curso para un doble destino, para la Cámara Sindical, que era un órgano del sindicato, un órgano muerto del Sindicato Español Universitario, el sindicato obligatorio de los estudiantes, y para un congreso de estudiantes que estaba siendo convocado y que había sido lanzado por los comunistas, por Tamames, por Javier Pradera, por una serie de jóvenes que son la mayoría hijos de jerifaltes franquistas o de empresarios franquistas o de funcionarios franquistas. Tamames es el hijo de un famoso cirujano de muchísimo prestigio. Pradera, Javier Pradera, es sobrino de un protomártir, Víctor Pradera, también de la Falange. Moliner es hijo de doña María Moliner, de la filóloga, de la autora del monumental diccionario de sinónimos, María Moliner. Bueno, pues son gentes de la élite económica o de la élite profesional del régimen. Y estos son comunistas, y bajo la dirección de Carlos Semprún, que está Carlos Semprún, el otro Semprún, que está con identidad falsa en el Estado español, el que fue luego ministro de Felipe González. Federico Sánchez era su nombre, o sea, autobiografía de Federico Sánchez, especialmente el libro en que cuenta estas historias. Bueno, pues somos elegidos 20, yo soy uno de los 20 elegidos. La policía estaba ya al tanto del problema del manifiesto para el Congreso de Estudiantes, Y el lunes siguiente, ese lunes es el día 9, 8, 7, es el día 7 de febrero. Ese lunes entramos en clase, estamos a las 9 de la mañana dándonos clase de economía política el profesor Navarro, y oímos fuera el canto del cara al sol, en los pasillos, canto del cara al sol. Se acaba la clase, salimos de clase y tenemos los pasillos de la vieja facultad de San Bernardo, que está en la calle San Bernardo, la vieja facultad de Derecho, pasillos llenos de los falangistas con la camisa azul y los correajes y la boina anudada al hombro de la centuria 20 de la Guardia de Franco. Entonces, hay unos minutos de indecisión, pero nos leamos a hostias con ellos y los echamos de la facultad. Los echamos físicamente por la escalinata, una escalinata de mármol grande que había a la entrada de la esta. No solo eso, sino que se produce la profanación de un símbolo sagrado que había en la escalinata, en el rellano de la escalinata, una lápida a los caídos por Dios y por España con un yugo y unas flechas de metal. Y la gente rompió las flechas y las utilizó como herramienta de sacudir estopa a los falangistas. Hay una asamblea multitudinaria presidida por el decano de la Facultad de Derecho, que era profesor de Historia del Derecho, Torres López, y se acuerda comunicar a las demás facultades la agresión fascista que ha sufrido la facultad. Y espontáneamente distintos grupos marchamos a distintas facultades. A mí me tocó farmacia, y entonces en farmacia se pasó aviso y hubo una asamblea abierta delante de la fachada de la facultad de farmacia, y entonces yo, encaramado en el primer piso de la facultad, agarraba una columna imitando descaradamente una foto de Lenin que había visto de Lenin, amarrado a una columna, arengué a las masas contando la agresión, las historias y tal. Y mientras estaba arengando a las masas, se produjo la carga de la policía montada, o sea, no del Canadá, sino en este caso la policía montada de los grises, ¿no? Que disolvieron a mis enfermorizados oyentes a palo limpio, sin más. Yo me quedé absolutamente paralizado ante el espectáculo, y entonces unas compañeras de farmacia me rescataron, me hicieron salirme de la columna y me llevaron a toda pastilla a un laboratorio, me enfundaron una bata y me pusieron a hacer que hacía cosas en el laboratorio, porque enseguida pasaron los policías, entraron, a pesar de que no había permiso, que violaba el foro universitario y toda la historia, a encontrar al Lenin que había estado en la Bastilla. Bueno, saqué muy interesantes y fructuosas relaciones posteriores de esa aventura, y volvimos, bueno, ya volví a casa, hoy era la hora de mediodía. Al día siguiente, el día 8, había otra asamblea convocada para que los que habíamos ido a las facultades dijéramos los resultados de las historias. Y estando en la asamblea, entra a hablar con nosotros el fascista, el jefe del SEU del distrito. Y mientras estamos hablando con él, entran a toda pastilla de velocidad unos 60 o 70 o 80 falangistas armados de porras blancas de lona rellenas de arena. Pero se veía, era un mar de porras blancas avanzando. Entonces, dos o tres cogimos al jefe del distrito y nos lo apartamos a un lado, porque lo cortés no quita lo valiente. No íbamos, estaba parlamentando, y no íbamos a permitir que un individuo que estaba parlamentando fuera a arrollar medio del follón. Y, mientras tanto, la masa nuestra que estaba en toda la escalinata de la asamblea echó a hostias, literalmente, a los 60 o 70 valientes falangistas y los echó a hostia alguna. El problema es que cuando habíamos echado a los falangistas, entonces nos vino la policía. Había cantidades indescriptibles de grises y además había un invento que descubrimos. Yo tuve el privilegio de estrenar los botijos. Era un camión relleno de agua con una manguera que direccionalmente te daba otra. Pues me puso la gabardina hecha un Cristo, etcétera. Pero repelimos inicialmente a los guardias, pero al final nos replegamos a dentro de la facultad. Entonces todavía la broma del fuero universitario funcionaba más o menos, lo cual significaba que todo el mundo estaba en el dintel del portalón de la facultad, y la broma era que te empujaban porque los guardias civiles, los guardias grises estaban en la acera y te echaban, y claro, si te echaban fuera de la facultad te podían coger. Pues, así hubo un ten con ten de tiempo hasta que un grupo de salvajes en el que yo participaba nos subimos al piso primero y cogimos unos bancos de nogal larguísimos, que pues como de 6 o 7 metros, que había en el pasillo de la facultad, estaban absolutamente negros por el uso, que pesaban un huevo, ¿verdad? Los sacamos por la ventana y los tiramos encima de la patrulla de guardias que había delante de la puerta, con lo cual esos guardias pues los sacaron de debajo de los bancos como pudieron los guardar y se retiraron, y hubo una retirada y ahí hubo una negociación del decano con los guardias. Entonces los guardias dijeron que se retiraban, y nosotros dijimos que si se retiraban pues nos iríamos tranquilamente a casa, y nos fuimos a casa. Y al día siguiente fue el día de la muerte de un chaval falangista, muerte a manos de ellos, porque los únicos que tenían pistolas eran los falangistas. El día siguiente era el día de Matías Montero, entonces fueron a hacer a la calle de Víctor Padera a hacer una lápida que había, y en el barrio de Argüelles hubo un choque, y en ese choque cayó herido por la espalda, por la nuca, un falangista, que estuvo a punto de morir. Eso planteó una crisis de gobierno a nivel total española. Es decir, esa noche hubo el anuncio de una noche de los cuchillos largos y de que los falangistas habían hecho una lista de personalidades liberales y que iban a matar, a vengar la muerte. No murió el chaval, por lo menos en las primeras horas, pero estaba eso previsto. El gobernador civil, que era un militar, como era tan frecuente en el Estado franquista, tomó medidas y desarmó a varias de las centurias falangistas y les avisó que no les permitiría ningún tipo de tomarse la historia por su mano. Y lo que pasa es que Franco, que con toda cachaza estaba cazando, volvió y con toda cachaza tomó decisiones. Cesó al ministro secretario general del movimiento, al falangista, y cesó al ministro de Educación, que era Sor Intrépida. El llamado Sor Intrépida a Joaquín Ruiz Jiménez, que era porque era muy piadoso y porque era siempre muy, muy blandito en sus acciones y en sus historias. Yo me perdí todas las historias del día 9, habiendo estado en el núcleo del follón el 7 y el 8. El 9 no pudo participar en nada. ¿Por qué? Pues porque el terror de mi madre ante el meterse en política, el terror metido en los huesos de las madres de la gente que había tenido familiares en la cárcel o familiares muertos por el franquismo, hizo que cuando yo fui a salir por la mañana me encontré la puerta cerrada con llave, y mi madre me dijo que no estaban las llaves en casa, que las había pasado por las cuerdas de la ropa por el patio a la vecina y que ya no tenía llaves, y estábamos en un quinto piso, y bajar de un quinto piso pues es realmente arriesgado, y me tuve que quedar en casa encerrado, porque ahí me perdí la bronca. Pero ese fue un momento crítico. Primero, porque fue el primer estado de excepción se decreta por Franco precisamente por los disturbios. Primero, porque significa que ha perdido a los estudiantes universitarios, que es siempre un indicador importante para un régimen. Tercero, porque una gran parte de los agitadores eran hijos del régimen. O sea, en aquellos momentos la gente que estudiaba era poca, y tenía que tener bastante dinero para poder estudiar o estudiar con beca, que era mi caso. Y significativo porque se aplica el estado de excepción por primera vez, el estado de excepción que reproduce simbólicamente la primera violencia franquista. Y bueno, nos cierran la facultad durante 3 meses y mientras tanto empiezan a construir a toda velocidad y a toda pastilla una nueva facultad de Derecho en la ciudad universitaria, en frente de la Facultad de Filosofía. De hecho, cuando volvimos a clase, en lo que era fue mi tercer curso, ya tuvimos que volver a la nueva facultad, que estaba todavía terminando de pintarla y terminando de arreglar las escaleras, etc. Pero en 6 meses habían levantado, con 3 turnos de trabajo, día y noche, habían levantado la facultad. Eso fue la bronca de febrero del 56. En Euskal Herria Sur hay huelgas, ese mismo año de 1956, huelgas que desencadenan los vascos. Iruña da la señal el 9 de abril. Los obreros del calzado exigen un salario mínimo de 75 pesetas diarias porque el coste de vida había subido un 55% entre el año 55 y 56. Un 55% del coste de vida entre el año 55 y el año 56, 1956. Y exigen un salario mínimo de 75. El día 10 paran 4.000 en huelga general. Siguen Donostia, Rentería, Tolosa, Eibar, Arrasate, Pasaya, Beasain, Bilbo. Los catalanes siguen a los vascos y hay 140.000 huelguistas en Cataluña. Entonces, la situación económica y social se pone catastrófica. En Marruecos, el colonialismo español empieza a tener problemas. Entonces, el caudillo Franco toma decisiones y las decisiones las toma en febrero del 57. Hace un cambio de gobierno que son básicamente militares, incondicionales de Franco y tecnócratas. Es absolutamente significativo que entran en el gobierno 2 ministros del Opus Dei que van a ser estratégicos en el futuro. Son Ullastres, el ministro que va como ministro de Hacienda y entra como secretario general de presidencia de gobierno Laureano López Rodó, que va a ser el tecnócrata por excelencia. Y hay un cambio de estrategia y de táctica. Es decir, Franco abandona la idea de la autarquía forzada por la exigencia de la realidad, porque está a punto de declararse en bancarrota, y entonces el 30 de junio de 1959 el gobierno de Franco envía un memorándum al Fondo Monetario Internacional y a la OCDE proponiendo el plan de estabilización. Con la venia del FMI y de OCDE, el plan se hace público el 20 y 21 de julio en una declaración del gobierno y un decreto ley 10 de 1959 de nueva ordenación económica. Ha cambiado la estrategia y la táctica económica de Franco, comienza el papel de los tecnócratas, comienza el papel del Opus Dei. Significativamente, en 1959, en ese año de 1959, se produce la inauguración de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Es la inauguración del panteón, de la pirámide franquista que Franco se ha erigido para ser su tumba y para ser la glorificación de la cruzada, y en la que mete obligatoriamente a decenas de miles de caídos, de muertos en la guerra civil, los republicanos y falangistas, los republicanos sin permiso a las familias, ni a nadie, ni a nada, pero se monta un osario increíble ahí que sea la conmemoración monumental de la cruzada. Es también significativo que eso está hecho con esclavos. Los esclavos son los penados franquistas que trabajan en la prefieren trabajar en las obras faraónicas del Valle de los Caídos, en las que hay muchos muertos por accidente de trabajo, pero que se trabaja al aire libre y se come algo mejor que lo que se come en las cárceles españolas, y hay la posibilidad de tener a los familiares junto con uno. Es decir, se puede vivir en chabolos o en albergues colocados, pero con los propios hijos. Y hay gente que inclusive cumple su condena y se queda como trabajador, ya cobrando, no como trabajo forzado. Ese año de 1959 cuaja también el problema de la traición objetiva del PNV. En ese libro de La causa del pueblo vasco de Landaburu, publicado en 1956 en París, esta es una reedición de 1977, Landaburu cuenta dolorido la situación de los empresarios del PNV que están haciéndose ricos gracias al franquismo. Que se están haciendo ricos gracias al franquismo, porque el franquismo impide las huelgas, impide los sabotajes, obliga a la disciplina laboral y obliga a pagarle poco a los obreros, y que gracias al franquismo se están enriqueciendo, y que además gracias al franquismo tienen la coartada de decirle a sus obreros, muchos obreros de ELA-STV, muchos obreros de su disciplina política, decir, yo ya querría pagarte más, pero es que ya sabes que Franco no me deja subir los salarios, y que tienen la coartada. Nuevamente, ¿qué significa eso? Volvemos a la aplicación del principio marxista. No es la conciencia la que termina el ser, sino es el ser el que termina la conciencia. Su objetiva situación de explotadores de los trabajadores del PNV, gracias al aparato coercitivo ilegal del sistema franquista, hace que los empresarios del PNV no se comporten como empresarios del PNV, sino como empresarios franquistas. Y como los empresarios del PNV son una parte importantísima del PNV, son una parte importantísima de las estructuras societarias del PNV y con influencia, eso hace que el aparato político del PNV, inclusive el gobierno en el exilio, haya entrado durante los años 50 en una parálisis prácticamente total. Parálisis prácticamente total que hace que cuando los jóvenes de Ekin, que han estado trabajando desde 1951, y los jóvenes de EGI, prácticamente la totalidad de los jóvenes de EGI, o sea, de las juventudes del PNV, que se han rebelado contra el PNV precisamente por su inacción, visitan juntos al que todavía es Lehendakari Aguirre en París. El Lehendakari Aguirre les rechaza y les diga que no a la petición de una acción más decidida de oposición, y de oposición en el interior. Y es ese rechazo el que hace que el año 1959 aparezca ETA, un nuevo protagonista político en Euskal Herria Sur, cuya evolución posterior la veremos en la próxima jornada.